Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Hola, un saludo a quienes estáis escuchando al otro lado de las ondas. Soy Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción, y esto, ya lo sabes, ya nos conoces, es Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Volvemos un mes más con nuevos contenidos sobre la lengua española. Como dijimos en nuestro último programa de esta cuarta temporada, por cierto, el primer programa lo estrenamos hace ya mes y pico, y si te lo perdiste, si lo quieres volver a escuchar, o si te gustó mucho y lo quieres compartir con tus amigos, familiares, etc., recuerda que todos nuestros programas están disponibles en la fonoteca de la web de Radio La Vide. Además, por cierto, también tenemos una cuenta oficial de X, antes llamado Twitter, que es Sacando la Leng terminado en G. Ahí, si nos sigues, puedes estar al día de todos nuestros estrenos y no perderte ninguna de nuestras novedades. Y después de esta mini cuña publicitaria habitual, quiero comentar que en la fonoteca tenemos el primer programa de esta cuarta temporada, que en concreto consistió en un programa especial enmarcado en la quinta semana de la historia de la Facultad de Humanidades de la UPO. Y en ese programa, que llevaba por título Breve Historia de la Literatura Sefardí, hacemos un recorrido por los más de 5 siglos de historia de la literatura escrita por sefardíes. Y bien, entrando ya en materia del programa de hoy, quienes nos siguen desde el principio saben de sobra que el núcleo fundamental de los contenidos que se emiten en este espacio de divulgación son los trabajos que realizan los estudiantes de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad que imparto en el grado en Humanidades y en el doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación. Pues como cada año, a final de curso, ya tenemos preparados todos esos trabajos que nuestros estudiantes han realizado con muchísimo esmero, con muchísima atención, con muchísima dedicación, y llega el momento de que disfrutemos con ellos y los escuchemos. Y el primer grupo de hoy nos van a hablar de la comunicación digital y en concreto se van a centrar en las redes sociales. Como sabes, es un tema bastante habitual de este espacio de divulgación, lo hemos tenido otros años también. Este grupo está compuesto por Lucía Ortega Jiménez, Patricia Rodríguez Rodríguez, Marina García Amano y Manuel Domínguez López. Venga, adelante, escuchémoslo.
Hola y bienvenidos a nuestro podcast Cafelito en la UPO. Hoy estamos aquí Marina,
Lucía,
Manu
y Patri. Y hoy vamos a hablar del lenguaje de nuestra generación, la generación Z, y el impacto que han tenido las redes sociales en nuestra forma de comunicarnos.
Para quien no lo sepa, la generación Z engloba a las personas que nacieron entre la década de los 90 y principios de los 2000.
Yo soy del 2004, entonces formo parte de la generación Z. Vosotros también, ¿no?
Sí, yo también soy del 2004.
Sí, ¿y yo?
Sí, yo también, pero del 2000.
Bueno, para hablar de la generación Z hay que hablar sobre todo de redes sociales. ¿Creéis que nos han afectado en nuestra forma de hablar?
Pues sí, la verdad. Porque yo me doy cuenta de que uso de manera inconsciente expresiones o palabras de TikTok o Instagram que ya tengo asumidas en mi vocabulario. Pero luego, hablando con gente fuera de la generación Z, como mis padres, no me entienden.
Totalmente. Imagínate explicarle a tu madre qué significa y la queso.
¿O qué significa PEC?
Bueno, para quien no lo sepa, la queso significa la que soporte. Que viene a significar algo así como esto es lo que hay, o soy así y a quien no le guste que se aguante. Y PEC vendría a ser por el culo, que normalmente se utiliza para decir que estás de acuerdo con algo o que algo te gusta.
Yo personalmente no la uso, que no se me trate de boomer, pero ¿no os parece raro que se use con tanta normalidad sabiendo lo mal que suena en el fondo?
Total, la usamos con total normalidad, pero la verdad que suena fatal. También yo creo que al usar las siglas suena menos agresivo.
Oye, Manu, ya que has mencionado el término boomer, para quien nos esté escuchando, ¿podrías decir qué significa?
Básicamente es un término que usamos para mencionar a los adultos que no pertenecen a nuestra generación, y por ende no entienden algunas cosas que decimos.
Bueno, chicos, ¿Qué red social creéis que nos ha afectado más en nuestra forma de hablar?
Pues yo diría que WhatsApp. Bueno, al fin y al cabo, es la red de mensajería instantánea más usada en España.
¿A qué te refieres con España? ¿Hay más?
Pues mira, en Asia se usan apps como Line y en Estados Unidos Snapchat.
Sí, es verdad. Yo tengo una amiga de Estados Unidos y para hablar con ella he tenido que volver a descargarme Snapchat.
Sí, pues hay un montón de expresiones que usamos en WhatsApp que parecen broma. Realmente lo que más se hace en WhatsApp es acortar palabras, suprimir tildes y signos de puntuación. Incluso nos dan igual las mayúsculas y minúsculas.
Vamos, muchos adultos dicen que hablamos fatal por WhatsApp.
La verdad que gramaticalmente tenemos muchísimos errores, pero a mí me parece que lo que hacemos es economía de la lengua. En el caso de las abreviaciones de expresiones, hace que la conversación sea mucho más ágil.
Sí, yo uso mazo BTW.
Claro, yo también. BTW, que es by the way, o también BF, o sea, be for real. Y si ya lo quiero enfatizar, digo BFF, que quiere decir be fucking for real.
Yo suelo decir más en español, como es verdad que lo escribimos VD.
La verdad que aquí en España se usan tanto expresiones por WhatsApp en español como en inglés.
Un poco por la influencia de redes sociales como TikTok o Instagram.
Yo, por ejemplo, en WhatsApp no uso signos de puntuación apenas.
Claro, es que si en el mensaje pones pronombres interrogativos o por el contexto, ni hace falta poner signo de interrogación, que se va a entender que buscas hacer una pregunta.
También hay mucho lenguaje no escrito en WhatsApp.
Sí, es que hay un montón de formas de dejar claras tus intenciones de manera un poco ambigua.
En el caso de la risa, por ejemplo, cuanto peor escrita esté y más larga sea la risa por WhatsApp, mayor sentido cómico tiene el mensaje.
Sí, yo cuando la pongo en mayúsculas es cuando más gracia me hace. Bueno, Marina, aprovechando que has estado hablando de WhatsApp, vamos a hablar de algo que todos usamos y que nos encantan, los emojis.
Ay, sí, por favor.
Bien, bueno, para ponernos en contexto vamos a explicar qué son y de dónde viene su uso. Para empezar, los emojis se utilizan porque existen unas restricciones comunicativas que no se dan en la comunicación presencial. Vamos, en una conversación que podríamos tener cara a cara. Para ello, las redes sociales incorporan técnicas que favorecen la retroalimentación, como puede ser el doble check o, en este caso, los emojis.
Sí que es verdad que a veces un emoji hace que el mensaje sea mucho más efectivo, como menos seco o formal.
Totalmente. Los emojis desnudos, que son aquellos que aparecen sin texto y forman por sí solos un mensaje, a menudo hacen la función que ejercería la puntuación, por ejemplo, colocando el emoji de la duda en lugar de los tres puntos suspensivos. Otras veces los emojis ayudan a estructurar la conversación. Por ejemplo, algunos emojis actúan en función de un salido o apertura, como la mano que saluda, y otras veces en la conclusión o terminación, porque esta requiere más cantidad de elementos con valor afectivo y expresivo. Como decías tú, Marina.
Y como una imagen vale más que mil palabras, o eso dicen, vamos a hablar del lenguaje no verbal, es decir, stickers, GIFs, vaya que no todos son emojis en esta vida. Vosotras los usáis, ¿no?
Obviamente.
Yo tengo muchos stickers en favoritos.
Bueno, ¿y no usáis memes?
Ya estabais tardando en decirlo. Es imposible no hablar de los memes. Lo que pasa es que están generando demasiada polémica. En mi opinión, innecesaria. Al final es la representación gráfica de chistes, bromas... No sé, no tienen maldad. Representan situaciones que si se expresan con palabras, sobre todo chateando, se pierden algunos matices. Al igual que los stickers y los GIFs, lo que pasa es que son como más...
Más expresivos, ¿no?
Sí, representan perfectamente distintas situaciones, más emotivas, por ejemplo. ¿Tenéis algún sticker de gatitos o algún animal?
Ay, sí, son súper monos.
Tienen más personalidad que los emojis.
Pues precisamente vienen de una app que mencionasteis antes, Line. En 2019 se incorporaron a WhatsApp, pero los primeros datan de Japón en 2011. El impacto tan grande que han causado ya no se debe solo a los expresivos y graciosos que son, sino que del mismo modo que los memes y los GIFs, se pueden personalizar. Así que cuidadito con las fotos que os hagan a traición, que vuestra propia cara puede ser parte de un nuevo elemento comunicativo.
Bueno, no podemos irnos sin hablar de la red social que está más de moda.
Estás hablando de TikTok, ¿no?
Claro, pero ¿sabéis de dónde viene?
Yo creo que de Estados Unidos.
Es lo que piensa la mayoría, pero es de China. Empezó con el nombre de Duolin, y en el 2018, tras fusionarse a Musical.ly, le cambiaron el nombre a TikTok internacionalmente y dejaron el original en China.
Yo pensaba que solo lo habían cambiado el nombre.
Ay, me encanta stalkear a la gente de TikTok.
¿Sabéis que esa palabra no la hemos inventado? Viene del verbo inglés to stalk, que significa acosar. Pero esa palabra no existe. Si no lo sabéis, significa meterse en el perfil de alguien y ver qué ha subido.
Pues mi expresión favorita de TikTok es pop.
Pues me enteré el otro día de que viene de vídeos que subían creadores de contenido americanas a TikTok en el que actuaban. Y para introducir la temática ponían pop, que son las siglas de point of view, punto de vista.
A mí lo que más me gusta de TikTok son los Get Ready With Me, porque además me inspiro para hacer mis outfits.
¿Eso qué es? Diría cualquier boomer.
Get Ready With Me significa arréglate conmigo y se usa en vídeos en los que se maquillan, se cambian de ropa o se peinan. Y la expresión que creo que más usamos en nuestro día a día es outfit. Yo creo que le hemos sacado la expresión outfit of the day, o sus siglas OOTD, que se traduce a estilismo del día y el outfit es la ropa que se ponen.
En el siguiente podcast hacemos un Get Ready With Us. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene a la misma hora.
¡Adiós! ¡Adiós!
Bien, enhorabuena. Qué buen trabajo, cómo les ha quedado de redondo. Qué interesante todo lo que nos han contado. Eso de Cafelito en la UPO me ha gustado mucho. Ese título que le han puesto a su mini programita dentro de Sacando la Lengua. Ha estado muy original, como todo lo que hacen nuestros estudiantes. Lo cierto es que en las redes sociales se escuchan palabras, expresiones, giros idiomáticos que a veces cuestan muchísimo entender, ¿no? Como eso de PEC, la queso, boomer, etcétera, etcétera. Además de que han tratado también cuestiones como las diferentes redes sociales, cómo condiciona el medio, la propia expresión de la lengua, las diferencias entre WhatsApp, TikTok u otras redes sociales. También los distintos formatos, ¿no? Ese, como comentaban ellos, ¿no? El lenguaje no verbal, esos emojis, GIFs, stickers, los memes, por supuesto, todas esas cuestiones que son bastante importantes y que están en la base de la comunicación cotidiana a través de esas redes sociales. Y ya que hablamos de la comunicación cotidiana, especialmente a través de las redes sociales, hay un tema curioso que este grupo comenzó a esbozar al principio y que ha soltado varias pinceladas, que es la diferencia generacional, cómo hay ciertos elementos lingüísticos que son propios o característicos de la generación Z. Lo han tratado al principio del trabajo, puesto que verdaderamente la generación Z es la mayor usuaria de las redes sociales, pero no de forma exclusiva. Por eso tenemos ahora un segundo trabajo que justamente se va a centrar de forma exclusiva en la generación Z, y ellos de hecho han denominado su trabajo Entendiendo a la generación Z. Los integrantes de este grupo son Juan Luis García Cabello, Patrick McDonnell y Vincent Ferresen. Adelante.
En plan, me renta, en plan, literal.
A mí, igual, me puto flipa.
¿Cómo?
Saludos a todos los oyentes que nos acompañan en este podcast. Somos Vincent,
Patrick
y Juan Luis.
Este trabajo lo hemos hecho para la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad.
De claro, de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Volviendo al principio.
Quizás oigamos una conversación parecida.
Y nos quedemos con las ganas de saber qué dicen nuestros compañeros.
Ese es el motivo de nuestro trabajo.
Que hemos titulado Entendiendo a la Generación Z.
O Zilenial, como también se le llama.
Y que son los jóvenes que tienen entre 15 y 25 años.
La utilización de jergas y argots no exclusivo de nuestro tiempo ni de los más jóvenes.
Siempre ha habido un lenguaje propio en colectivos profesionales.
Es conocido el lenguaje jurídico o el médico.
Así como el de oficios, carpinteros, albañiles, etc.
Y también hay lenguajes típicos en ambientes marginales, como el carcelario o el del AMPA.
En la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado,
se creó una jerga juvenil, pero muy pocas palabras siguen utilizándose.
Ese es un aspecto importante. La jerga juvenil desaparece con el tiempo.
Pero, mientras se mantiene viva, crea un nuevo vocabulario identitario.
Que distingue a sus hablantes de los demás.
Obvio.
Cool, nashi.
Que es bueno.
No entiendo nada.
Que está muy bien, bro.
Que nos gusta, colegui.
Que tiene flow.
Lo vas pillando.
Términos como random, del inglés azar, pueden utilizarse como raro o inesperado.
Valga este ejemplo.
Nerea va a participar en una competición.
Qué random, nunca lo hubiese creído.
Los términos copiados de inglés abundan.
Qué cringe, me da que te comas esto.
Cring es dar grima.
Yo prefiero algo más chill.
Más relajante, sí.
O con buena vibra, o vives de felicidad.
Tener buen mood.
Y no dejar a nadie en leído.
Eso es malo.
Cuando no contestas, ¿no? Y si no tienes tiempo o ganas.
Bueno.
Eso, anguiar, sin prisas.
Otro término es 7:24.
¿Tan tarde ya?
No es la hora, 7:24 quiere decir.
24 horas del día, 7 días a la semana.
Propio de los boomers.
Literal, no entienden nada.
¿Los boomers son los de la generación del baby boom?
Eso, drippy.
Aburrido.
Ya llegaréis vosotros, que decía mi abuela.
Eres un crack.
Hay que resaltar la importancia de las redes sociales.
Ghosting, cuando desaparece de la vida de alguien.
Crush, un flechazo.
Stalkear, alguien que ha hecho cosa, no solo por las redes.
Otros términos relacionados con el mundo virtual.
Streamer, actos en directo en diferentes plataformas, por ejemplo.
Y que ha trascendido a los jóvenes, porque ya se utiliza por todas las personas.
Tengo otra. Trolear, que sí aparece aceptada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Con dos acepciones. En foros de internet y redes sociales. Publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar. Con el fin de boicotear algo o a alguien. O entorpecer la conversación.
La otra acepción es burlarse de alguien gastándole una broma, generalmente pesada.
Pero, como nos muestra el periódico argentino Perfil.com, en 2020, el entonces presidente Donald Trump,
en un acto de campaña ante 1 millón de personas, acabó hablando solo ante 10.000.
Porque los jóvenes trolearon el acto, solicitando tickets para sabotear el acto.
Y lo consiguieron.
Aquí nos encontramos con una imagen de este mundo globalizado, al ser un periódico argentino y hablar también de la generación Z.
Te falta calle.
No tiremos beef.
Sí, que no discutamos.
Hay infinidad de términos y cada día se van creando o adaptando más.
Así que vamos a dar por terminado este breve encuentro radiofónico.
Esperando que podamos entendernos un poco más.
Es importante para todas las personas, quizás lo más importante.
Más entendimiento, sí.
Gracias y saludos por habernos acompañado.
Igualmente, gracias y saludos.
Saludos, muchas gracias.
Bien, ha quedado patente cómo hay un choque generacional y personas de generaciones anteriores no entienden gran parte de la producción lingüística, sobre todo a nivel léxico, de los jóvenes de la generación Z. Algunas de estas palabras, crush, stalkear, streamer, trolear, pues poco a poco van entrando en el diccionario, como comentaban nuestros compañeros. Trolear ya sí que aparece en el diccionario de la Real Academia. Quizá otras de las muchas palabras que han comentado con el tiempo también se introduzcan en el diccionario y otras muchas caerán en el olvido, como ha pasado siempre. No es algo exclusivo de esta generación. Todas las generaciones siempre han tenido un léxico más o menos particular, especial, diferencial. Y ese léxico con el tiempo se ha consolidado en léxico general del español. Y en otras ocasiones, pues han quedado en desuso y han caído totalmente en el olvido. Y hasta aquí una primera parte del programa dedicada sobre todo a las redes sociales y a la generación Z. Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a centrarnos en un concepto clave que trabajamos mucho en nuestra asignatura de discurso, cultura y sociedad, que es el texto, el propio concepto de texto, como unidad mínima del discurso, precisamente. En este sentido, el grupo que viene a continuación nos ha hecho una breve exposición precisamente sobre el texto, como unidad de análisis. Este grupo está compuesto por Ignacio Amuedo Rodríguez, Irene Pérez Alfonso y Sofía Micaela Muñiz Perrogón. Escuchemos este trabajo.
Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy tenemos un podcast bastante especial en el que vamos a hablar del mundo del texto. Para ello contamos con dos expertos en la materia que nos guiarán en este programa. Bienvenida al programa, Sofía e Irene.
Hola a todos. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir nuestro conocimiento sobre el texto.
Gracias por la invitación, Ignacio. Estoy emocionada de estar aquí y hablar de este tema tan relevante.
Bueno, para comenzar, ¿por qué elegiste investigar sobre el texto y cuál es la importancia de este en nuestra sociedad?
Bueno, el texto ha sido un elemento fundamental en la comunicación humana desde hace muchos siglos. Ya sea oral o escrito, el texto nos permite transmitir información, expresar ideas y conectar con otros de manera significativa.
Exactamente. Además, el texto no solo nos ayuda a comunicarnos, sino que también influye en nuestra forma de pensar, de interpretar el mundo que nos rodea y de relacionarnos con otras personas. Es un elemento esencial en la transmisión de conocimiento.
Interesante. Ahora, ¿podríais explicarnos brevemente qué es exactamente un texto y cuáles son sus características principales?
Claro, un texto puede definirse como una unidad de análisis de la lengua propia o de la lingüística textual. Puede manifestarse de diferentes modos, ya sea oral, escrito, digital o visual. Su estructura y contenido pueden variar según el contexto.
Además, el texto se caracteriza por su cohesión, que es la manera en que sus elementos están interconectados para formar coherencia. Esto incluye mecanismos como la repetición, la sinonimia y los conectores discursivos, entre otros.
Muy interesante, la verdad. Ahora me gustaría que nos metiéramos un poco más en los mecanismos de cohesión del texto, hablando específicamente sobre ellos. ¿Qué me podéis decir al respecto?
Los mecanismos de cohesión son aquellos recursos lingüísticos que garantizan la coherencia y la unidad del texto. Estos pueden ser léxicos, semánticos, gramaticales o sintácticos, y su función es mantener una conexión fluida entre las diferentes partes del texto.
Exactamente. Algunos ejemplos de estos mecanismos incluyen la repetición léxica, el paralelismo sintáctico y los marcadores discursivos. Todos estos elementos contribuyen a que el texto sea claro, comprensible y efectivo en su propósito comunicativo.
Interesante. Ahora pasamos a hablar de los diferentes tipos de textos. Para vosotros, ¿cuáles son los principales tipos de texto que podemos encontrarnos en nuestra lengua?
Podemos encontrar una amplia variedad de tipos de textos, cada uno con sus propias características, pero algunos de los más comunes incluyen el texto descriptivo, el expositivo, el científico, el argumentativo, el narrativo, el lírico, el dramático, el informativo, el publicitario, el jurídico y el digital, entre otros.
Cada uno de estos tipos de textos se utiliza en diferentes contextos y situaciones comunicativas, y su estructura y contenido varían según su propósito. Por ejemplo, el texto descriptivo se centra en transmitir información detallada sobre un objeto, persona o lugar.
¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué variedad! Y para ir acabando, ¿cuáles son las conclusiones que sacáis tras haber hecho vuestro trabajo de investigación?
En resumen, nuestro trabajo de investigación nos ha permitido entender el papel clave que juega el texto en la comunicación y su influencia en nuestra sociedad. Desde la transmisión de las ideas hasta la construcción del conocimiento, el texto es un elemento esencial en nuestro día a día.
Además, hemos observado cómo el texto ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a los cambios. En la era digital, el texto sigue siendo esencial.
Muchas gracias, Irene y Sofía, por compartir su trabajo de investigación con nosotros y con todos nuestros oyentes. Ha sido un placer tenerlos en el programa y explorar este interesante tema tan importante para todos. De corazón, muchas gracias por venir. Y hasta el próximo podcast.
Gracias a ti por la invitación, ha sido un placer.
Igualmente, saludos.
Genial, muchas gracias. Nos han hecho una excelente introducción a la lingüística del texto y ya podemos profundizar un poco más en lo que son los contenidos propios de nuestra asignatura de discurso, cultura y sociedad. Y hablando de discursos, pues vamos a terminar el programa de hoy con otro trabajo que lo que hacen nuestros estudiantes es justamente analizar tres discursos. Tres discursos que en principio son o pudieran ser bastante parecidos entre sí, porque son tres discursos que se emiten en la gala de los Goya, de los premios Goya, en diferentes galas, de hecho. El primero de ellos es de Eva Lorac en los Goya de 2019, el segundo de ellos es de Dani Rovira en los Goya de 2015, y el tercero de ellos es el de Álex de la Iglesia en los Goya de 2011. Son tres discursos emitidos en un mismo contexto discursivo, pero como analizan nuestros estudiantes, son bastante diferentes entre sí. Así pues, escuchemos este interesante análisis que nos brindan los estudiantes Jorge Ávila Abad, Pablo Fernández Rubio, Nerea Fernández Vargas y Lucía Pérez Muñoz. Adelante.
Bienvenidos a un programa más de Sacando la Lengua. Somos Jorge, Pablo, Nerea y Lucía. Hoy os vamos a enseñar todo el jugo que se le puede sacar a un discurso, analizando sus características más formales. En particular, os hemos traído tres discursos de las galas de los Goya, en los cuales se defiende una tesis, pero a través de argumentos muy distintos. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy contenta de tener la oportunidad de estar en Radio La Vida con mis compañeros. Deseando comenzar, chicos.
Genial, genial. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, en primer lugar vamos a hablar del discurso que hizo Eva Llorac en 2019, cuando sin esperarlo se llevó el Goya a actriz revelación. Vamos a leer la transcripción, porque no creemos problemas de copy, y luego le damos una vuelta al análisis. Aviso que igual queda un poco raro, porque yo no soy muy buena actriz, pero eso os recomiendo que busquéis luego en internet. Bueno, he tardado en llegar, pero es que mi madre no me soltaba. Tengo una fantasía loca. Cuando supe que iba a estar nominada, que podía estar aquí, tengo la fantasía loca y es hacerme, lo siento, un Frances McDormand. Entonces igual no queréis, pero yo quiero pedir que se pongan en pie. Por favor, si no queréis, no pasa nada. Desde aquí, Frances se lo pidió a Meryl y yo te lo pido a ti, Penélope. Si te quieres levantar, te levanta. Solo quiero que os levantéis todas porque quiero compartir mi premio con vosotras. Quiero compartirlo, joder, con vosotras, en serio, porque es muy difícil ser mujeres. Sois muy pocas, sois muy pocas, sois muy pocas. O sea, quiero compartirlo con vosotras y quiero, por favor, sobre todo, pedirle a las guionistas, creadoras, productoras, sobre todo a las actrices que tenéis la posibilidad de impulsar proyectos, que creemos historias con protagonistas femeninas. Por favor, sobre todo en los años en los que nos volvimos invisibles a partir de los 40, los 50, los 60, seguimos existiendo. No nos metemos en un agujero negro y dejamos de existir. Y tengo la idea loca de que el cine puede cambiar las cosas. De verdad que creo que puede cambiar las cosas. Que puede reventar los clichés que nos aplastan y creo que podemos hacer, poco a poco, con el cine, un mundo más igualitario y más justo. Y hasta aquí me eché un Frances. Gracias por levantaros. Habéis cumplido mi sueño. Gracias. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué podemos decir de este texto?
Pues yo creo que lo primero que deberíamos mencionar, sobre todo teniendo en cuenta los siguientes que tenemos preparados, es que es un discurso improvisado, muy espontáneo y que, además, la actriz está muy nerviosa en el vídeo.
Sí, la verdad, pienso lo mismo. Me parece que el lenguaje que utiliza es bastante coloquial. Contrasta mucho, por ejemplo, con el texto de Álex de la Iglesia, en el que lo vemos muy calmado y serio, siendo totalmente contrario a la expresividad y énfasis de Eva. Cuando pasemos a analizarlo lo entenderéis mejor.
Sí, de hecho sobre eso quería comentaros, porque uno de los aspectos clave a la hora de analizar un texto es la adecuación. A ver, el modo ya lo hemos comentado, al igual que el campo, que es la gala. Y es cierto que el tenor es el adecuado porque se dirige a personas con las que comparte un estatus jerárquico. ¿Pero qué pensáis cuando se dirige a Penélope Cruz?
A Penélope se dirige de una manera muy informal, pues la trata de tú, cuando sabemos que es un personaje reputado al que se debería dirigir con un rango de más respeto. Quizás hubiera sido más apropiado que le hablase de manera más formal.
Entonces, ¿qué pensáis de lo referente a la adecuación? ¿Se podría decir que es un texto adecuado?
Pues yo creo que no, puesto que el tema es serio. No creo que sea muy adecuado presentarlo de manera tan informal. En lo referente al tema y al propósito, podemos decir que para ser un tema tan serio lo trata de una forma muy informal, al igual que cuando trata a Penélope, además de la estructura y el tenor. A pesar de esto, al ser oral y espontáneo, se puede comprender que no sea muy adecuado, ya que ella está muy nerviosa.
Vale, con respecto a la adecuación creo que estamos de acuerdo, pero sobre la coherencia, por ejemplo, creo que es un texto coherente, porque existe comunicación entre el emisor y los receptores, ya que aunque utiliza una referencia sociocultural general como hacerse un Frances McDormand, eso se sobreentiende que tanto el público como los telespectadores entienden la referencia porque les interesa el cine, y además luego la escenifica con el resto de actrices que hay allí.
Sí, es verdad. Aunque está acelerada la pobre, el propósito es claro y se entiende lo que quiere decir.
Sí, tienes razón. Bueno, para finalizar con este texto, ¿qué os parece hablar sobre si tiene cohesión?
A ver, para empezar diría que es un tema de progresión constante, en el que el tema principal es la situación de las mujeres en el cine, y los remas son los distintos argumentos. Si os fijáis, cuenta también con muchas repeticiones exactas como compartir, levantar, y hay algunas anáforas como os y vosotras, que ayudan a mantener el referente mientras avanza la argumentación.
Sí, las anáforas aparecen mucho en el texto de Alex Rovira. ¿Qué os parece si lo leemos y lo analizamos?
Genial, vamos a ello.
A ver, en el de Dani Rovira hay bastante que comentar. Va a ser complicado escenificarlo, pero vamos a intentarlo. Mirad. ¿Sabéis lo que da un minuto? Da pa' mucho, si lo pone a pensar, da pa' mucho. Lo que pasa es que lo tiene que tener muy claro. Mira, yo os voy a poner el ejemplo perfecto, ¿vale? El ejemplo de cómo en un minuto cualquiera de vosotros, sea cual sea el departamento, puede hacer un discurso estándar. ¡En un minuto! ¿Os lo muestro? Mira, pa' muestra un botón. Bien, mi cronometrizador. Por favor, ¿dónde está? Ahí está. Hay presupuesto este año. Y sería una cosa más o menos así. 3, 2, 1, T. ¡Tiempo! ¡Joder! ¿Cómo pesa? Yo pensaba que no me lo iban a dar. Pero por si acaso traigo una cosita preparada. Patata, detergente, lubricante... ¡Uy! Me he equivocado. Se lo quiero dedicar a mis padres. A los dos. A mi padre y mi madre. También se lo quiero dedicar a mi hermano, pero como soy hijo único queda un poquito raro. Me gustaría dedicárselo también a mis amigos, excepto a uno, que me debe 300 euros. Dedicárselo a mis ex y a las que no son ex, ¿eh? ¿O no es? Me gustaría dedicárselo también a todos mis seguidores de las redes sociales. A Twitter, Badoo, Forocoche... Y al resto de seguidores, por favor, dejad de seguirme, porque por la noche me da un poquito de miedo. Quiero dedicárselo también a mi director por confiar en mí, a la maquilladora por razones obvias, a la script, al vestuario... Quiero dedicárselo al cocinero y quiero dedicárselo al meritorio de producción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias al catering, que me ha dado tinto. Gracias al peluquero, que me ha dado tinte. Y gracias a la droga, que me ha dejado tonto. Y también quisiera acordarme de mi profesor de flauta travesera. Y también quisiera acordarme de dónde coño he dejado aparcado mi coche. Y por acordarme, me gustaría acordarme de los dos chiquitillos de farmacia de guardia. El mayor, ¿cómo se llamaba? Y encima me sobra tiempo para decir, quiero agradecérselo, como dijo el Langui, a mis padres, por dejarme el colacao en la barda de arriba y en la de abajo estaba el Nesquik, y por eso me aficioné a él. Y me han sobrado 7 segundos para decir, vendo Opel K de 7.000 euros negociables, buen estado, 2, 1, tiempo. ¡Da tiempo! ¡Da tiempo!
Vaya, cuidado con Dani Rovira, si queda tiempo a decir cosas en un minuto.
Pues es verdad eso que decías de que aparecen muchas anáforas, sobre todo con el pronombre lo, con lo que se refiere al premio todo el tiempo, y con C, que se refiere a todos los receptores de tanto agradecimiento.
Sí, sí, además hay muchas repeticiones, en muchos casos exactas, como la palabra gracias.
Normal, con tanto que agradecer. Además, creo que la progresión temática es constante.
Sí, el tema sería que en un minuto se puede pronunciar un discurso estándar y los remas. Pues bueno, cada uno de los tantos agradecimientos.
¿Entonces es un texto coherente o no?
A ver, creo que existe comunicación entre el emisor y los receptores, porque aunque sea rebuscado, eso de que el argumento sea el propio discurso se entiende rápido. Además, la teatralidad ayuda. Creo que es un buen ejemplo de oralidad fingida.
Bueno, ¿y qué me decís de las referencias? Hay un montón. Esto es rizar el rizo. Como socioculturales regionales, como cuando habla de Langui, Forocoches, Farmacia de Guardia. Sociocultural generales, como la lista de la compra o las redes sociales, sin olvidar las factuales generales, como la maquilladora, el catering, el peluquero o la droga.
¿Y este texto es más adecuado, menos adecuado? ¿Qué pensáis?
Pues en el registro tenemos que mencionar el mismo campo y el mismo modo que en el discurso anterior, el tenor también, pero es cierto que no hay una alusión directa a nadie y además Dani Rovira es cómico. Vaya, que sabíamos a lo que veníamos en cuanto lo hemos visto en el escenario.
Y no se nos puede olvidar que Dani habla andaluz, es decir, una variedad lingüística diatópica.
Es verdad. Entonces, ¿todo esto es adecuado?
A ver, en lo referente a esto último, creo que sí. Es andaluz, pero correcto, está aceptado, al igual que el resto de acentos y dialectos entre la comunidad de hispanohablantes, siempre y cuando no incurra en ningún vulgarismo.
Estoy de acuerdo. Además, el propósito y el tema son mucho menos serios.
Entonces yo creo que sí, ¿no? Existe una considerable adecuación, al menos más que en el anterior.
Pues sí, pero seguro que no es más adecuado que el siguiente texto. ¿Qué os parece si lo leemos?
Claro. Mirad, este es uno de Ales de la Iglesia del año 2011. Es su discurso de despedida después de ser director de la Academia.
Somos parte de un todo y no somos nadie sin ese todo. Una película no es una película hasta que alguien se sienta delante y la ve. La esencia del cine se define por dos conceptos, una pantalla y una gente que la disfruta. Sin público, esto no tiene sentido. No podemos olvidarlo jamás. Dicen que ha provocado una crisis. Crisis en griego significa proceso o cambio. Y el cambio es acción. Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás. De las decisiones que se toman, ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. Hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a la sala. Internet no es el futuro como algunos creen. Internet es el presente. Internet es la manera de comunicarse, de compartir información, entretenimiento y cultura que utilizan cientos de millones de personas. Internet es parte de nuestras vidas y la nueva ventana que nos abre la mente al mundo. A los internautas no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos, son sencillamente gente, son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador. Quiero decir claramente que no tenemos miedo a Internet, porque Internet es precisamente la salvación de nuestro cine. Solo ganaremos al futuro si somos nosotros los que cambiamos, los que innovamos. Adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados. Autores, productores, distribuidores, exhibidores, páginas web, servidores y usuarios. Se necesita una crisis, un cambio para poder avanzar y hacer una nueva forma de entender el negocio del cine. Tenemos que pensar en nuestros derechos, por supuesto, pero no olvidar jamás nuestras obligaciones. Tenemos una responsabilidad moral para con el público. No se nos puede olvidar algo esencial. Hacemos cine porque los ciudadanos nos permiten hacerlo y les debemos respeto y agradecimiento. Las películas de las que hablamos esta noche son prueba de que en este país nos dejamos la piel trabajando. ¿Qué más da ganar o perder si podemos hacer cine? Trabajar en lo que más nos gusta. No hay nada mejor que sentirse libre creando y compartir esa alegría con los demás. Somos cineastas, contamos historias, creamos mundos para que el espectador viva en ellos. Somos más de 30.000 personas que tienen la inmensa suerte de vivir fabricando sueños. Tenemos que estar a la altura del privilegio que la sociedad nos ofrece.
Hombre, creo que este es el más adecuado de los tres. ¿No estáis de acuerdo?
La verdad es que sí. Se adapta al campo, al modo, es coherente, está bien estructurado, cohesionado.
Sí, porque no podemos olvidar de que a pesar de ser un discurso, lo está leyendo.
Exacto. Además, adapta al tenor porque adopta un lenguaje adecuado propio de su estatus como director.
Sí, desde el punto de vista de la variación diastrática, hace uso de un lenguaje académico. Vaya, que más adecuado no puede ser.
Pero habéis dicho que es coherente. ¿Cómo podemos saberlo?
Pues mira, usa una progresión temática de tipo constante. El tema es defender Internet como un aspecto positivo para el cine y expone claramente nueve remas que constituyen nueve argumentos unidos a través de repeticiones exactas como Internet, público, cine... Hay de ixis, tanto por anáfora como por catáfora. Por ejemplo, cine y esto, o ellos y ciudadanos. Cine, que se menciona para luego mantener el referente con el pronombre esto, o al contrario, decir ellos, para luego especificar que hablamos de los ciudadanos.
Sí, hay más ejemplos de esto. Pero para no repetirnos, os digo que además de anáforas y catáforas, también hay sustitución por sinonimia. Por ejemplo, entre crisis y cambio, teniendo en cuenta la definición que hace el autor de estos términos. Además, hay una metonimia cuando llama juego a la industria del cine.
Que no se te olvide el hiperónimo que hace con las palabras oficio y cine también. Porque claro, es normal que necesites de estos mecanismos para no repetir la palabra cine todo el tiempo.
Es verdad, es verdad.
Entonces, ¿qué te parece, Nerea? ¿Está cohesionado o no?
Hombre, ahora sí, cohesionadísimo.
Bueno, y coherente también, ¿no? Porque el mensaje se expresa bastante bien, muy claro. Y además de no abusar de las referencias, las dos que utiliza son bastante claras, porque todo el mundo sabe que en nuestro idioma hay muchas palabras que vienen del griego, al igual que todo el mundo sabe lo que es Internet.
Entonces, chicos, tendremos que ir concluyendo. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el más coherente, el más adecuado y el más cohesionado de los textos?
Yo diría que el más cohesionado es el de Álex de la Iglesia, pero el más coherente...
Yo creo que sería el de Dani Rovira, aunque usa muchas referencias. Tiene mérito que la entendamos todas.
¿Y el más adecuado?
Pues igual, el de Álex de la Iglesia también, ¿no?
Vaya, que la pobre Eva no se lleva ningún premio hoy, ¿no?
A ver, es que estaba muy nerviosa, no se esperaba el premio.
Es verdad, es verdad.
Pero el mensaje es muy noble.
Eso es innegable.
Pues ya tenemos un premio que darle.
Genial. ¿Y a quién le damos entonces el del texto Max Texto? ¿Al correcto, al gracioso o a la nerviosa?
Yo creo que en conjunto el mejor elaborado es el de Ale de la Iglesia.
Sí, yo creo
que sí. Sí, ¿verdad?
Sí.
Venga, pues va tocando despedir el programa.
Sí, que ya va pegando una cervecita al sol.
Una cervecita buena.
Pues ya está. Cerramos un programa más de Sacando la Lengua. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo.
¡Chao!
Muy bien, enhorabuena por el análisis. Es cierto que este trabajo ha sido un poco más largo de lo habitual, pero lo cierto es que al analizar tres discursos, tres fragmentos de discursos medianamente extensos, pues también necesitaban un poquito más de tiempo. Lo importante es ver las diferencias y cómo la adecuación al contexto discursivo pues siempre está ahí, pero incluso a pesar de que el contexto sea el mismo, pues luego cada persona evidentemente le da su toque personal y no es lo mismo ser una premiada improvisada que ser el director de la academia que sabe que se retira y que lleva meses pudiendo preparar ese discurso, porque ahí entran también en juego cuestiones de espontaneidad y de preparación, ¿no? De esa mayor inmediatez comunicativa o mayor distancia comunicativa con el discurso que están realizando. Así pues, lo que tenemos aquí es el análisis de tres textos que podríamos considerar incluso casi cotidianos, en tanto que son textos que se producen con cierta asiduidad, aunque sea una vez al año, ¿no? Pero en un contexto determinado como son las entregas de los premios Goya, que quien más, quien menos lo sigue o lo ve en televisión, en los resúmenes de los telediarios, etc. Y bien, como nos estamos quedando sin tiempo, creo que va llegando el momento de despedir este programa con los primeros trabajos de los estudiantes de la asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad. Hemos tenido un programa muy completo en el que han participado 4 grupos. Los 2 primeros han estado más centrados en la lengua de los jóvenes, en las cuestiones relativas al uso de las redes sociales y al uso del léxico por parte de la generación Z, y los 2 últimos han sido más cuestiones teóricas, más cuestiones de lingüística del texto. El primero de ellos con una presentación general del texto como unidad de análisis, y el segundo con los ejemplos concretos de 3 discursos emitidos en 3 diferentes galas de los premios Goya. Esperamos que los contenidos de este programa hayan sido de tu agrado, y recuerda que este y todos nuestros programas previos de las 4 temporadas que llevamos ya en antena los tienes disponibles en la fonoteca de la web de Radio La Vide, accesible a través del enlace www.radiolavide.org. Además, no olvides que tenemos una cuenta oficial en X, antes conocida como Twitter, que es Sacando la Leng, terminado en G. Ahí iremos publicando noticias de todos nuestros estrenos y todas nuestras novedades. Por tanto, si no te quieres perder ninguno de nuestros estrenos ni ninguna de nuestras novedades, te recomiendo que nos sigas. Además, como siempre, recuerda que esto es un espacio de difusión, de divulgación de la lengua española. Por tanto, a cuanta más gente lleguen los contenidos de nuestros programas, pues mucho mejor para el fin que tenemos en este espacio de divulgación. Por tanto, si te ha gustado el programa, si piensas que conoces a alguien que pueda estar interesado o interesada en los contenidos que aquí hemos emitido, no dudes en compartirle los enlaces que vas a poder encontrar en la fonoteca. Y por último, todavía estamos en mayo, todavía queda un poco más de curso, y todavía nos queda un segundo programa que emitir con más trabajos de nuestros estudiantes de la asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad. Así pues, estate muy atento porque el mes que viene volveremos con nuevos contenidos sobre la lengua española. Hasta entonces, como siempre, entre todos, sigamos sacando la lengua.